Gobierno resigna recaudación para frenar la inflación. Rebajan UTE, Antel y Naftas, eliminan el ICOME y sacan el IVA a la carne de aves. Ese es el título principal en la portada de Últimas Noticias. Plan B también pone este tema claro en su tapa y dice que el gobierno mandó parar con la inflación de precios. Astori anunció 7 medidas para compensar el alza de la canasta básica. En Plan B, el título secundario, también es título secundario en La República, que lo pone así: el gobierno aprobó 7 medidas para mejorar la economía de la gente. En El País vuelve a ser título principal, dice rebajan tarifas y discuten salarios, mientras que El Observador pone también esta cuestión como la más destacada, pero ya con un enfoque un poco más amplio. Dice que los empresarios y el PIT-CNT apoyan paquete antiinflación. Agrega que el oficialismo también cerró filas en torno a las medidas del gobierno y al ministro de Economía, Danilo Astori. Nos interesa examinar este nuevo paquete y para eso estamos en diálogo con el economista Javier de Aedo, consultor privado, integrante en distintos momentos de las tertulias de En Perspectiva. Buen día, Javier.
Buen día, Miriam, un gusto.
Leí una entrevista que te hicieron en el semanario Crónicas y que se publicó el viernes pasado. En un momento te preguntan, ¿Astori es el mejor ministro de Economía en las actuales condiciones? Y tu respuesta fue, sí, sin dudas. Por suerte lo tenemos y ojalá lo tengamos mucho tiempo. ¿Eso quiere decir que tú compartes la política económica o que piensas que en el escenario de un gobierno del Frente Amplio es la mejor política que podía darse?
Exactamente. Hay algo de las dos cosas. En el escenario de un gobierno de izquierda es el mejor ministro de Economía que podamos tener, sin ninguna duda. Y un alto porcentaje de la política económica la comparto, porque es una política económica que a esta altura tiene estatus de política de Estado y que independientemente de los gobiernos que se vayan alternando, sus lineamientos generales se mantienen.
¿Dónde, por ejemplo, están los principales puntos de concordancia?
Y los principales puntos de concordancia están en mantener un determinado comportamiento fiscal, más allá de matices o de desvíos que en algún momento pueden empezar a generarse. En general la política fiscal de estos dos primeros años ha sido muy buena, muy compartible, el manejo de deuda pública ha sido excelente, la preocupación por la inflación más allá de estos reveses transitorios también es importante. El otro día yo escuchaba tanto en la interpelación como en algunas entrevistas que con cierta ironía el ministro decía que bueno que ahora se preocupan por una inflación del 9 cuando antes teníamos 90. Bueno, pero de eso se trata justamente. Creo que un país va evolucionando sobre los hombros del país que hereda cada gobierno, y entonces lo que ahora nos preocupa un 9, bueno, justamente ellos cuando estaban en la oposición hace algunos años decían que dos dígitos estaba muy bien, y de hecho hay figuras del actual gobierno en el Ejecutivo y en el Legislativo que dicen que no habría problema con tener inflaciones de 40 o 50%. Entonces yo creo que hay un consenso en la política económica uruguaya creciente, y eso puede aliviar las cosas para futuros gobiernos en la medida en que hay cosas que salen de la discusión.
A propósito de la interpelación, se mencionó tu nombre como integrante del equipo de asesores del senador Luis Alberto Heber en ese llamado a sala.
Sí, yo soy amigo de Luis Alberto hace muchos años, me pidió una mano para preparar la interpelación y le di una mano.
¿Eso implica entonces pararte políticamente cómo?
No implica cambios por ahora para nada en lo político, simplemente un amigo me pidió una mano y lo hice con mucho gusto.
Vayamos a las medidas que anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas. Por un lado, la eliminación ya del ICOME, el impuesto a la compra de moneda extranjera que pagan las empresas públicas. Se adelanta esta eliminación que ya estaba programada. En segundo lugar, reducción de las tarifas de UTE, que en promedio implica una reducción de 4,3%. En tercer lugar, reducción promedio del precio de los combustibles del 2%. En cuarto lugar, en las tarifas de Antel, la baja se concentra en el cargo fijo de la telefonía fija, donde se produce una rebaja de 6,5% en forma inmediata, según dijo el ministro. En quinto lugar, una reducción de la cuota mutual de entre 2 y 2,5%. En sexto lugar, se ha dispuesto la exoneración de IVA a la carne de ave. Y por último, decía Astori, una medida que no es propiamente fiscal. Hemos negociado con el Ministerio de Ganadería la aceleración del proceso de importación de verduras, sobre todo la intención de que en octubre ya comience el proceso de baja de precios, ya no de estabilización, sino de disminución de precios de estos productos. En general, ¿cuál es tu análisis de un paquete así?
Bueno, dos o tres cosas previas de contexto que es imprescindible comentar. Primero, que a nivel de la sociedad uruguaya hay una gran confusión con el tema de la inflación y qué es inflación y cuándo hay inflación, si está bajo control o no lo está. Confusión que surge, digamos, alentada desde el propio Ministerio de Economía, cuando todos lo escuchamos los otros días, se dijo no hay inflación, la inflación está bajo control, y al mismo tiempo el presidente del Banco Central decía estos números de IPC son impresentables, y al mismo tiempo se lanza un paquete de medidas monetarias y ahora un paquete fiscal, como bien decía Fernando Lorenzo hace un rato. Sobre todo en un contexto que la gente notoriamente percibe que los precios han subido.
Sí, el disparador, recordemos, fue el dato de inflación del mes de agosto, que llevó a la inflación de 12 meses terminada en agosto al 9,03%.
Claro, entonces hay una confusión que surge desde las alturas, digamos, en el sentido de decir esto es inflación, no es inflación, es crecimiento de precios. Yo coincido con el diagnóstico del gobierno en gran parte cuando hace varios meses vengo escribiendo que estamos teniendo un problema en gran medida transitorio derivado de fenómenos temporales como es el clima y como es algunos mercados concretos que tienen gran impacto en el índice. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también es cierto que más allá de esos problemas transitorios totalmente compartibles y que no son inflacionarios en principio, son impacto en el IPC del índice de determinados problemas de oferta, ¿ah? También hay una inflación tendencial, una inflación subyacente, como se dice en la jerga económica, que está por encima de las metas. El eje del rango de inflación para este año era 5,5, porque todo el mundo ahora habla del 6,5 porque era el techo, pero el eje es el 5,5. Cuando en un país se plantea un objetivo de inflación, se dice tanto más menos tanto. Aquí era 5,5 más menos 1. La idea era llegar al eje del rango, no al techo, pegar en el palo y que la pelota entre. No, era apuntar a la mitad del arco y que entrara. Y estamos con una inflación subyacente que está arriba del 7. Es un desvío importante. Y no es que, como es de un dígito y es de 5,5 a 7 y pico, no hay que rasgarse las vestiduras. No, lo que pasa es que en momentos de competitividad complicada, como los que tienen, y de rentabilidad complicada, como tienen algunas empresas, 1, 2, 3% es mucha plata. 1, 2, 3% puede hacer que un negocio se caiga. Entonces, el desvío en una variable de estas, como los precios medios de la economía, que influye otros ajustes de otros precios, como son los salarios, puede ser el sí o el no para un negocio, ¿tá? Entonces, allí está básicamente por qué importa el tema. Bueno, no es un tema de tómbola, no es una quiniela que hay que invocar un número.
Sí, claro, tú estás respondiendo a los comentarios hasta del propio presidente de la República en su mensaje del viernes, cuando señaló, bueno, esto no es un drama, esto no es una tragedia. Palabras
no
más, palabras menos.
Sin dudas, no lo es, pero tampoco es que le erren en la quiniela.
Está bien. Entonces, ¿cómo decide el gobierno enfrentar esa situación? Con dos tipos de medidas, las que se anunciaron la semana pasada, de tipo monetario.
Sí, ahora, y decide ahora se no ataca... hacer otras cosas, decide ahora... no hacer otras cosas que tú le preguntaste a Fernando Lorenzo y que él rechazó.
Ahora vemos eso, pero a ver, entonces, lo primero que se hizo fue atacar por el lado monetario, subiendo la tasa COL de 4,5 a 5%.
Claro, la montaña parió un ratón, ¿verdad? Es decir, en el Banco Central de Perú, por ejemplo, que estuvo el presidente del Banco Central de Perú, hizo una conferencia muy inteligente hace unas semanas acá en el Banco Central, estaban con las mismas preocupaciones. El último comunicado de política monetaria del Banco Central de Perú parece redactado acá, que la soja subió, que la carne subió, que el clima, que y entonces la tasa COL está en 4,75, más o menos como acá, pero hay un pequeño detalle, la inflación está en 2,2, y acá está en 8 y pico. Entonces, vas a Brasil y la tasa Selic está en más del doble de la tasa de crecimiento de los precios. Vas a Estados Unidos y lo mismo. Entonces, si van a hacer política monetaria, que la hagan en serio.
¿Qué tasa COL deberíamos tener? Entonces, bueno, para que produzca algún efecto en materia de restricción del circulante.
Negativa no puede ser. Negativa no puede ser. No puede ser menos que la inflación. Y dice, sí, pero subió de 1 a 5 en lo que va del año. Bueno, pero cuando era 1, la inflación estaba en 7 o en 6.
¿Qué debería ser entonces una tasa de dos dígitos?
Y bueno, tendría que estar por lo menos algo por arriba del IPC. La señal que se da no es de contracción. No es, como no fue de contracción la señal sobre los medios de pago desde marzo cuando se dijo vamos al 9 y nunca bajaron del 20. Pero por ahí no se define la cosa.
El economista Lorenzo decía, por el lado de la política monetaria no vamos a obtener resultados rápidos. Por eso estas otras medidas que se anticiparon ayer.
Claro, pero estas medidas de ayer, y ahora vamos a las medidas de ayer, no son un paquete antiinflacionario. Es un paquete que busca incidir en el IPC, que no es lo mismo. Antiinflacionario es un paquete que tiene normalmente elementos de contracción fiscal, de contracción monetaria, desindexación, control de gasto público, pero aquí justamente es expansivo en lo fiscal, es lo contrario habitual. No, acá lo que se busca es, en algunos precios que el gobierno tiene incidencia porque lo fija él mismo sobre productos, bienes y servicios que él mismo provee, bajar algunos precios, con un impacto que será de 0,5 a 1% en el IPC. Es efectista en ese sentido. Es de algún modo una política de dedicar recursos fiscales a bajar algunos precios concretos con gran impacto en la canasta, para que dar la señal, y eso creo que es bueno, dar la señal de que el gobierno está preocupado, de que el IPC efectivamente va a frenarse, y evitar llegar a los dos dígitos, que creo que no iba a llegar en ningún caso, porque creo que la estacionalidad de algunos productos va a jugar a favor a partir de ahora. De hecho, antes de esta medida, yo mandé el otro día mi respuesta al Banco Central para la encuesta mensual de expectativas de inflación, y yo pronostiqué un 8, y ya tenemos 8,2 en 8 meses, o sea que estoy pronosticando menos de 0 para el cuatrimestre final. Eso antes de estas medidas, y sin adivinar que lo iban a hacer. Y lo otro bueno de las medidas es lo que no se hizo, porque yo ayer cuando de mañana vi los diarios y decían que a mediodía se iban a tomar medidas, dije, bueno, se vendrán controles de precios, como pide la hinchada, se vendrán detracciones, como piden también en algunos jugadores de esta película. No, felizmente, en este sentido, el paquete fue un paquete de dedicar algunos recursos fiscales, no tan importantes como se dice, a influir en el índice de precios de septiembre y de octubre, de un modo positivo.
Entonces, por un lado hay una evaluación de tu parte positiva en cuanto a que estas medidas, este paquete de medidas, son una señal. Como señal, resultan útiles.
Sí.
Pero deduzco, entiendo, es bastante claro que tú entiendes que falta más.
Claro, falta lo mismo que faltaba en el comunicado del Comité de Política Monetaria del Banco Central el otro día, que hubo dos palabras que no las vi, indexación y gasto público. Ahora resulta que la indexación les preocupa, si bien no reconocen que están pensando en qué instrumento, como te decía Fernando hace un rato, pero les preocupa, y es lógico que les preocupe, pero no lo pusieron en el comunicado del COPOM. Y lo del gasto público, bueno, ahí tenemos una discrepancia fundamental, porque él muy hábilmente te dijo, no, el gasto está creciendo en línea con el programa y el producto está creciendo en línea con el programa. Sí, pero tú le preguntaste si el gasto estaba subiendo como porcentaje del producto. ¿Hubiera sido o no hubiera sido programado? Y está subiendo. El gasto público primario del sector público no financiero en estos primeros 7 meses creció 14% nominal. ¿Tá? Más que lo que creció en términos nominales el año pasado.
Un gasto público creciendo 14% nominal, ¿qué crecimiento real implica?
Y es consistente, Emiliano, porque si este año se hace un programa en que se espera menos inflación para el 2007 que en el 2006 y menos crecimiento económico en el 2007 que en el 2006, ¿cómo es posible que suba el gasto respecto al año pasado más todavía, que se acelere?
Estamos teniendo un crecimiento real, ¿de qué orden del gasto público?
Y un crecimiento, pero el crecimiento real está siendo licuado por la inflación, casualmente, porque se prevé una inflación promedio anual del 6 y va a estar en el 8. Entonces, la inflación de algún modo no le ha venido mal desde el punto de vista fiscal, porque el aumento excesivo del gasto se está licuando de nuevo con un aumento de precio mayor al programado. Lo que está claro es que en relación a lo que debió programarse este año, el gasto está 3% por arriba. En términos anuales, unos 160 millones de dólares.
Entonces, ahí está una de las medidas que tú entiendes que habría que adoptar.
Claro,
recortar el gasto, por lo menos,
en 160 millones de dólares y generar un colchón para tiempos de vacas flacas que en algún momento, por más que uno los ve lejos todavía, van a venir.
Esas son las famosas medidas anticíclicas.
Exacto, pero el propio equipo del Ministerio de Economía, que hablaba muy razonablemente y compartíamos sobre las políticas anticíclicas, ahora dice que no son pertinentes porque no permiten lograr avances en lo social. Y eso no es así, se han logrado avances en lo social importantísimos en estos 2 años y medio, vamos a reconocerlo, si no lo reconoce el propio equipo económico, que deja para el resto de los socios del gobierno, ¿no?
Pero a ver, una explicación quizás elemental, pero ¿por qué bajar el gasto público haría bajar la inflación?
Por el lado de la demanda, lo que pasa es que el gobierno considera que todas las presiones sobre los precios vienen del lado de la oferta, y en realidad también vienen del lado de la demanda. Cuando el gobierno gasta digamos, 160 millones de dólares más de lo que debería gastar, vuelca un montón de pesos en salarios, en gastos, en suministros, en jubilaciones, que van a presionar por el lado de la demanda. Y en el mercado interno, en particular, demandan servicios, demandan productos no exportables o importables, aparte de esos, y esos productos tienen una oferta limitada, y cuando se aumenta la demanda tienden a subir sus precios. Acá están subiendo todos los precios, los de transables y los de no transables, pero por el lado del gasto público se le está echando leña al fuego. El sector público en general tiene que hacer un comportamiento anticíclico. Eso es lo que hemos aprendido todos de las políticas fiscales hechas en el pasado. Todos los que aplicamos y los que están aplicando ahora. Y es un avance en el conocimiento de la aplicación de una política económica. Pero no, sabiendo eso y habiéndolo aprendido, es una pena que se esté desaprovechando esta oportunidad para empezar a hacerlo.
Y lo último, lo otro que tú entiendes también hay que hacer, atacar la indexación salarial. Concretamente, ¿en qué consiste?
Consiste en que cada vez que hay un ajuste de salarios, por ejemplo ahora, primero de julio, sube generalmente todos los salarios del sector privado que tienen consejo de salario, ¿verdad? Y bueno, en el otoño subieron las verduras. Es, como bien dice el gobierno, un tema transitorio, mala suerte, clima, problemas para cosechar morrones y tomates. Fenómeno. Estamos de acuerdo con eso. Pero indexación significa que cuando viene julio, entonces ese aumento de los morrones se mete en los salarios, y a su vez el aumento de salarios se mete en el aumento de precios que las empresas que ajustaron salarios quieren compensar vendiéndole más caro a los clientes. Entonces entra a espiralizar la cosa. Lo que habría que hacer es buscar, como también hay bastante consenso en nuestra profesión, un índice que no sea el IPC, que sea más un indicador de inflación de tendencia, para reajustar los salarios eventualmente.
Ajá, y no ajustar los salarios en función del IPC común y corriente.
Claro, no ajustarlo en función de que sube un precio muy específico, muy concreto, con alta incidencia, como son las verduras, porque hay un problema climático transitorio, y ese aumento se mete para siempre en la cadena de precios porque está indexado. Es decir, y mismo los objetivos, digo, el objetivo de política económica, que no sea el IPC. Pablo Rosselli te lo ha dicho en algunas de las entrevistas que tú le haces, y es de los que más ha hablado públicamente de este tema, y yo lo comparto, que no se haga el objetivo sobre el IPC, que es un índice de ponderaciones fijas, muy sometido a cambios y a shocks de oferta, como en el caso de este año de las verduras. Que se haga un objetivo de inflación sobre un índice, sobre una canasta que no tenga elementos volátiles, que tenga elementos estables. Bueno, si eso hubiera ocurrido, este año no estaríamos hablando de todo esto.
Economista Javier de Aedo, con él hemos conversado esta mañana para tener otro enfoque a propósito de las medidas de ayer, las medidas de la semana pasada y todo este contexto de debate a propósito de inflación y cómo encararla. Javier, muy amable.
Bueno, un gusto, hasta pronto.